afrontar la magnitud de nuestros problemas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, tenemos nueva campeona del mundo. Hablamos de vela y hablamos de la clase 470 porque la deportista del Real Club Náutico de Gran Canaria, Patricia Cantero, junto a Silvia Mas, consiguieron el título mundial en la clase 470. Hoy en la mañana en Canarias estaba contenta, lógicamente muy orgullosa después del título conseguido.
Bueno, pues ha sido una semana muy larga, la verdad. Empezamos segundas, pero ya el segundo día nos colocamos primeras y al final, creas o no, eso pone un poco de presión para el resto de la semana. Pero bueno, lo importante es el resultado final, pues súper disputado hasta el último segundo. Hubo momentos que pensábamos que lo perdíamos, pero al final lo conseguimos y bueno, súper contenta, súper orgullosa de mi compañera, de mi entrenador Gustavo Martínez. Estamos súper contentos los tres y muy orgullosos y bueno, ya te puedes imaginar la motivación que nos da esto para afrontar los Juegos Olímpicos en julio.
Sin duda que es el próximo objetivo, los Juegos Olímpicos, intentar conseguir el oro. Enhorabuena, Patricia Cantero, y también, por supuesto, enhorabuena al Real Club Náutico de Gran Canaria. Después la seguiremos escuchando, pero también tenemos que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, porque después de la victoria 1-2 frente al Fuenlabrada, se ha colocado con 39 puntos en la tabla clasificatoria, a 7 de la fase de ascenso a primera y con 10 de ventaja respecto a la zona de descenso. Dice el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas que se jugó como él quiere, con orden.
Es una alegría, después de tantos meses, poder contar con todos y, bueno, pues son buenas noticias, la aparición de todos los lesionados. Y ahora el problema es diferente, el problema es que tengo que elegir, pero eso es un bendito problema. Hasta ahí no tendremos, ninguna dificultad para elegir futbolistas, porque creo que tenemos una serie de jugadores que nos van a hacer ser arriba un equipo importante, ¿no?
No hubo suerte en baloncesto, derrota del Herbalife Gran Canaria ante el Unicaja en Málaga, en el Martín Carpena, por 82-76. Se queda a 3 triunfos del playoff por el título, que son 4 por el Basque Average, que lo tiene a favor. Ha ganado el Unicaja tanto en Gran Canaria como también lo hizo en el Martín Carpena, con lo cual el objetivo de los playoffs está bastante complicado. Este es por Fifisac.
Creo que el grado de concentración es bueno, pero debe de ser de todo el mundo, incluidos los árbitros.
Mensajito que les daba a los árbitros el técnico del Herbalife Gran Canaria. Y en voleibol, victoria del Guagua 0-3 frente al Melilla. Acaba la fase regular para el equipo de Sergio Miguel Camarero. Lo hace como líder. Ahora ya preparando los cuartos de final por el título de Liga frente a Arenal MB. Lógicamente, es uno de los candidatos, el conjunto Gran Canario, a levantar el título liguero en la actual temporada. Sin olvidarnos tampoco del Rocasa, que juega el miércoles. Último partido de la primera fase. Lo hace en Galicia, en concreto frente al conjunto del Porriño. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, con todo esto que no es poco y muchísimo más, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Muchísimas cosas de las que hablar durante los próximos minutos, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de voleibol, escuchar a protagonistas, analizar también el básquet con Danisel Laudrame y con Pepón Artiles, pero empezamos sin duda por la noticia del fin de semana. Campeona del mundo, Patricia Cantero, junto con Silvia Mas, pero la deportista del Real Club Náutico de Gran Canaria, ya además llegó a la isla, ya está preparando lo que van a ser los Juegos Olímpicos. Hoy tuvimos la ocasión de dialogar con ella en la mañana en Canarias. Vamos a escucharla. Un momento donde estaban esperando a ver lo que ocurría con las inglesas, la penalización de las inglesas ya casi le dio el triunfo, ¿no?
Exacto, fue eso lo que nos dio el triunfo, porque si hubiera entrado ella delante nuestra, la holandesa necesitaba meter un barco en medio para ganar, y si hubiera entrado la inglesa delante nuestra, hubiera ganado la holandesa, pero la penalizaron y entonces entramos nosotras. Y eso nos dio el triunfo. Fue una de esas cosas que solo pasan una vez en la vida, que que normalmente el último tramo de la regata ya está todo decidido. De hecho, la holandesa entró celebrándolo ya, porque había, o sea, las posibilidades. Nosotras ya en el barco nos decíamos, bueno, tranquila, no pasa nada, hemos peleado hasta el final. Pero el dicho ese de no te rindas nunca hasta el final y hasta que no se acaba, no se acaba, creo que va a convertirse en mi nuevo lema del mundo, porque...
Hay un dato muy significativo. Estamos hablando de una campeona del mundo, posiblemente una medalla de oro olímpica. Y Patricia, corrígeme si me equivoco, lo que te hace más ilusión o una de las cosas que te hace más ilusión es ver tu foto en la pared del Náutico como campeona.
Bueno, mi foto ahí en la pared de la central de la sala náutica, sí, pero sobre todo mi nombre en la pared con todos los campeones de la historia del Club Náutico. Eso es algo que me llena de orgullo, porque al final yo me crié en este club y me pasaba mucho tiempo mirando esos nombres en la pared, mirando lo que estas personas habían conseguido, y al final ser parte ahora de ellos es como ser parte de la historia y poder influenciar a lo mejor en el futuro que haya una niña ahí chiquitita dentro de 10 años mirando esa pared y que le motive para pelear por sus sueños y conseguir llegar a lo más alto, pues al final para mí es importante. Bueno, nosotros desde que empezó la pandemia, que tuvimos que estar 3 meses en casa sin entrenar, a la vuelta de los entrenamientos, lo que tuvimos muy claro desde el principio es que teníamos que sacar de lo malo una oportunidad para trabajar más, para entrenar más que nadie y para poder prepararnos, y es lo que hemos estado haciendo de todo este año, entrenando, echando horas, todo lo que podíamos, y es la idea, seguir haciendo lo mismo de aquí a los Juegos, porque al final ha sido un campeonato súper disputado, hay muchísimo nivel en la flota, todo el mundo ha trabajado un montón. Y entonces no va a ser fácil, pero confiamos en que si trabajamos mucho de aquí a allí, tanto como hemos trabajado hasta ahora, pues que podemos conseguir.
Ojalá que lo puedan conseguir en los Juegos Olímpicos. Apunten el nombre: Patricia Cantero, deportista del Club Náutico de Gran Canaria, campeona del mundo, que se dice pronto, de la clase 470. Y el próximo objetivo, junto con Silvia Más, será el conseguir un metal. Ojalá que sea también el oro en los próximos Juegos Olímpicos. Hablamos de fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas ganó 1-2 frente al Fuenlabrada. Segunda victoria fuera de casa de la actual temporada. No se ganaba desde el triunfo frente al Mallorca por 0-1. Bueno, es el segundo triunfo, los segundos 3 puntos que consigue fuera del estadio de Gran Canaria durante la temporada actual el conjunto amarillo. Vamos a escuchar al técnico, a Pepe Mel, que de esta forma analiza lo que fue la victoria, sobre todo contento por la marcha del equipo en las últimas jornadas.
La clave era el orden y el esfuerzo, el orden y estar juntos, el no despistarnos, porque claro, si tú juntas a Jesse, a Araujo, a Pejiño, a Rafa, o si está Robert, son muchos futbolistas hacia adelante. Lo que el riesgo que nosotros teníamos era que el equipo se quedara con línea de 4, otra de 2 y otra de 4. Y eso no ha pasado, porque tanto el Chino como Pejiño en la primera parte han entendido bien el juego. Y luego creo que con los cambios hemos reforzado eso y no hemos tenido problemas, ¿no?
Pues sí, al final victoria y además importante, insistimos, de la Unión Deportiva Las Palmas, que se queda a 7 puntos de la promoción de ascenso con 10 de diferencia respecto al descenso, pero una victoria que da mucha tranquilidad al conjunto gran canario. Don Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Don Víctor, ya no me gustó ya, ¿eh? Yo no soy Don, yo soy Víctor nada más. O sea que somos amigos y de las pocas veces que me llaman Don Víctor, ¿verdad?
Sí, señor, sí, señor. Antes como capitán, además una leyenda de la Unión Deportiva, sí, ahora como técnico. Por eso te digo, sí, que eres un nombre importante en la Unión Deportiva. Triunfo clave, Víctor, el de este fin de semana contra el Fuenlabrada, ¿verdad?
A ver, don Juanfran. No, a ver, yo creo que el partido iba camino un poco del partido que vivimos en Castellón. Iba ese camino. Yo creo que, cuando tú ganas, si verás que saltas un poco en caliente, pues viste, saca esa euforia, entendimos el juego, pero yo creo que Las Palmas, el partido iba un poco en ese camino, ¿no? El penaltito, que ahí sí lo dije, la razón mixta, ese penaltito que nos pitan, pues podía haber cambiado todo y probablemente hubiésemos visto un partido diferente. Dicho todo, a mí cuando me preguntan, oye, ¿tú cómo quieres ganar? Yo siempre digo lo mismo, yo quiero ganar a través del juego, efectivamente, como hicimos en Mallorca, buen partido, buen juego, o a pesar del juego, que fue lo que hicimos el otro día contra el Fuenlabrada. Yo creo que el partido no tiene más historia que los tres puntos no tiene más historia que la desgraciada lesión de probablemente que lo va a tener alejado el caso de Sergio Ruiz y poco más. Yo no vi ese partido, el equipo serio, el equipo fue un partido muy igualado, los dos no exponían nada en el juego, o sea no proponían la propuesta de cada uno no era lo que nos gustaría a nosotros y solo se rompió por la expulsión justa por otra parte, ¿no? A partir de ahí, pues sí, para que Las Palmas pues dio un paso más hacia adelante y vimos que marcamos el segundo gol y ahí ya, yo creo que ya fue todo ya mucho más claro, ¿no?
Hay jugadores de muchísima calidad, Raúl de Tomás, bueno, podríamos contar muchísimos en la segunda división del fútbol español, pero en cuanto a cantidad, Víctor, y además en condiciones, ya están disponibles, hablamos de Jesse, de Rafa Mújica y de Sergio Araujo, eso no lo tienen todos los equipos.
Sí, efectivamente, a ver, el Español está arriba, el Mallorca está arriba y el Almería está arriba, no por la calidad de los jugadores. No solo por la calidad de los jugadores, sino por la calidad del equipo, ¿no? Si un jugador te puede ganar un partido, te puede ganar dos, tres y hasta cinco partidos una temporada, un jugador te lo puede ganar, ¿no? En esta categoría, ¿no? Pero realmente los objetivos de estar arriba y pelear por esas cuatro plazas o sea, esas seis plazas, lo que logra eso es el equipo, el conjunto, ¿no? Y Las Palmas carece de eso. Las Palmas es un equipo que tiene 39 goles en contra, yo creo que es el segundo equipo más goleado, y habla, y mal, del conjunto en general, ¿no? De las individualidades, pues claro que sí, Las Palmas tiene un Araujo, tiene a Jesse ahora, que sí, verá que no está en su tono todavía, pero es un futbolista que nos puede dar mucho más cuando se vaya poniendo en tono. ¿Quién más? Bueno, Sergio Ruiz, que ahora está lesionado. Bueno, tenemos cuatro o cinco futbolistas que van entrando, que están lesionados, que van entrando, y que sí es verdad que nos da esa calidad, pero para estar arriba, Juanfra, para estar arriba, hace falta un conjunto. Y Las Palmas, para mí, pero no este año, sino incluso los dos, tres años que lleva Pepe Mel, yo creo que carecemos de ese equipo sólido que tú dices, oye, hoy no tengo el día, pero es el equipo que me gana el partido, eso no lo vemos nosotros en Las Palmas, y llevamos algunas temporadas que no lo vemos.
Sin duda. Pues Víctor Afonso, muchísimas gracias, un abrazo, cuídate mucho, amigo.
Oye, es un abrazo. No,
lo sé.
Un abrazo para todos.
Gracias, igualmente, todos. Hasta luego. Las 2 y 12 de la tarde, vamos hacia la redacción del diario AS. Carlos Moreno Chabanel, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Se le ganó el Fuenlabrada 1-2, ya era hora de ganar fuera de casa, solo se había logrado frente al Mallorca y además con prácticamente todo el equipo, casi todo disponible.
Sí, después de dos meses, con esa única victoria ante el Mallorca, ya tocaba y era, lo comentábamos en la previa del partido, que era un momento clave, porque si no, evidentemente, te alejabas definitivamente ya de esa posibilidad que todavía sigue siendo remota, 7 puntos del Rayo Vallecano, pero si no ganabas contra el Fuenlabrada, obviamente ya te quedabas a 10 puntos en tierra de nadie y ya era imposible. Era un momento clave para por lo menos seguir pensando en que hay posibilidades y como bien decía Pepe Mel, ahora tiene un problema porque ahora tiene a prácticamente todo el equipo. Bendito problema, después de toda una temporada de dificultades, con lesiones, con el tema COVID que ha afectado muchísimo a los jugadores de la Unión Deportiva por ese problema también a la hora de recuperarse porque los jugadores no terminan de reincorporarse por esas dificultades, ¿no? Esas molestias musculares y ahora creo que empieza una nueva liga para Unión Deportiva con un déficit de 7 puntos por debajo del playoff pero con toda la plantilla disponible y en estos dos partidos antes de la Semana Santa ante el Girona y ante el Tenerife el derbi canario, estos dos partidos marcan, como no, el devenir de la temporada, ese posible objetivo de acercarte y estar ahí, estar en la pomada, como estabas hablando con Víctor Afonso, con un elenco de futbolistas que ya quisieran muchos clubes, ¿no? En la zona alta, en la parte delantera, ¿no? Del equipo.
Por cierto, Pedri convocado por la selección absoluta, con la selección de Luis Enrique, y Alex Domínguez, el portero de la Unión Deportiva, convocado por la selección sub-21. La primera división para, la segunda no, con lo cual Alex Domínguez, Carlos, se va a perder varios partidos, entre ellos el derbi contra el Tenerife.
Se perderá el derbi, sí, porque si no me equivoco estará entre el 24 y el 30 de marzo con la sub-21. Exacto, y entonces se perderá el derbi del día 28, por lo que será una buena oportunidad para Álvaro Valles de demostrar que puede entrar en los planes de Pepe Mel para el derbi, pero menuda papeleta también. Por otro lado, un jugador que prácticamente ha estado inactivo en esta segunda vuelta y que tendrá esa pequeña opción, y después no sabemos si volverá a tener oportunidades, pero bueno, creo que no, porque ya hemos visto que Pepe Mel ha dicho en todo momento, con esa expulsión injusta ante el Sabadell, que no había debate en la portería. Así que una buena oportunidad para Álvaro Valles, pero por otro lado también menudo marrón, si nos pusiéramos en la posición del portero.
Sí, exacto. Quedan 13 jornadas, Carlos. Jugamos contra el Girona el viernes, 39 puntos. La siguiente jornada con el Club Deportivo Tenerife, 39 puntos. Parece que estos dos partidos sí son claves para saber si vamos a estar en tierra de nadie o vamos a poder por lo menos soñar.
Sí, además con dos equipos de nuestra liga, ¿no? Pues son dos equipos que están en eso, en la misma posición, con las mismas aspiraciones ahí, si pueden también engancharse al Rayo Vallecano, que yo creo que es la única posición, la sexta posición a la que pueden aspirar estos equipos que están ahí con 39, 40, 40 y pocos puntos, porque ya el resto de los equipos que estamos viendo, Mallorca, Almería, Español, Leganés, creo que ya juegan en otra liga de los 50 puntos para arriba, que ahí ya no, Las Palmas no puede aspirar, ni tampoco el Tenerife, ni el Girona de Estuani. Y estas dos jornadas, si Las Palmas es capaz de encadenar tres triunfos seguidos, si GC también ya empieza, creo que ya es el momento también de empezar a pedirle goles, que para eso vino a la Unión Deportiva, y ya el periodo de adaptación ha pasado. Rafa Mujica también tiene que dar un paso al frente, obviamente, y ahí es cuando Las Palmas, como digo, no solo GC y Rafa Mujica, sino Las Palmas en general, tiene que dar un paso al frente. Pues el otro día, como también comentabas antes con Víctor Afonso, Las Palmas no quisieron un gran partido. Las Palmas sí, fue un equipo ordenado, que tuvo también la fortuna de que el Fuenlabrada no encontrara el segundo gol con un penaltito antes del descanso, y después la expulsión, que ahí marca el partido a favor de los amarillos, y que Las Palmas tuvo la fortuna también de encontrarse con un gol a favor justo en cuanto el equipo fuenlabreño se quedó con uno menos. A partir de ahí, ya los amarillos, el equipo de Pepe Mel, contuvo al rival y se encontró con ese gol y ya pudo encarar los minutos finales con mucha tranquilidad. Si no, probablemente Las Palmas se hubiera quedado con un empate y nos hubiéramos ido a la isla con cara de tonto, como muchas otras partidos como visitantes.
Sí, efectivamente. Carlos Moreno y Chabanel, muchísimas gracias, un abrazo, cuídate.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, 2:18 de la tarde. Vamos con la noticia de la jornada. Vamos con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Y hoy la noticia de la jornada no puede ser otra, sino tiene un nombre propio, el de Patricia Cantero, la regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, campeona del mundo, sí, sí, campeona del mundo, junto con Silvia Mas, de la clase 470 de vela. Esta mañana fue recibida ya en el Real Club Náutico de Gran Canaria y ya además comienza a preparar los Juegos Olímpicos de Tokio, que lógicamente, siendo oro mundial, pues ya la cita muy cerca va a ser una de las favoritas, tanto Patricia Cantero como Silvia Mas, a conseguir un metal, ojalá sea el oro, en los próximos Juegos Olímpicos. Pero es una de las bases interesantes de España para conseguir metal en los Juegos Olímpicos. Enhorabuena a Patricia Cantero, a la Gran Canaria, enhorabuena al Real Club Náutico de Gran Canaria y toda la suerte del mundo para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, que por ser una celebrity clarita, yo no me voy a saltar el turno de la vacuna, ni mucho menos. Ahora, lo que a mí me haría ilusión es que dentro de poco se puedan poner las vacunas en la gasolinera y cuando me toque me la pusiera cualquiera de los muchachitos monísimos que hay en las estaciones de servicio kilómetro 13, mujer. Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tu ticochito lo merece.
Hoy descanso de la Unión Deportiva Las Palmas, mañana vuelta a los entrenamientos para seguir planificando lo que va a ser el partido del viernes. Abre la jornada de la Unión Deportiva frente al Girona en el estadio de Gran Canaria a las 8 de la noche. Veremos ya a partir de mañana las sesiones preparatorias con los jugadores que puede contar el técnico, si va a haber cambios respecto al último 11, pero bueno, arriba, insistimos, Jesse, Mujica, Araujo, Pejiño, Robert, Edu Espiado, tiene muchísimo donde elegir el técnico del conjunto Gran Canario. Esta mañana convocatoria de la selección absoluta de España de fútbol. Pedri está convocado por el seleccionador Luis Enrique. Y en la sub-21 tenemos al portero de la Unión Deportiva Las Palmas, Ale Domínguez, que por cierto, también el guardameta José Martínez, el que fuera portero de la Unión Deportiva Las Palmas, también está convocado en la selección sub-21 para los partidos del 24 al 31 de marzo. Con lo cual se va a perder Ale Domínguez varios encuentros, entre ellos el derbi del domingo 28 de marzo a las 8:30 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López frente al Club Deportivo Tenerife. En cuanto a la segunda división B, victoria de Las Palmas Atlético 2-1, además en casa, triunfo importante frente al Marino y empate de la Unión Deportiva Tamaraceite a 2 frente al Recre. Además fue cayendo 2-0 el equipo de Chus Trujillo, pudo empatar el partido y sigue realizando una temporada magnífica la Unión Deportiva Tamaraceite en su primera presencia en la segunda división B. Vamos a escuchar al técnico, a Chus Trujillo, a analizar el empate del fin de semana.
Nosotros estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, no por lo que estamos haciendo, sino por el cómo lo estamos haciendo. Creo que estamos siendo fieles a un estilo desde hace 4 o 5 años y eso nos está dando un rédito importante. El equipo cree en la idea, el equipo está a muerte, son una familia y por ahí tenemos que tener fe porque siempre lo hemos conseguido y si siempre nos ha dado, pues ¿por qué hoy no?
Efectivamente, y ojalá que siga teniendo esta buena trayectoria la Unión Deportiva Tamaraceite en las próximas jornadas. 2:21 de la tarde, vuelta de pausa, seguimos con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Pablo, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en marzo un nuevo curso de Policía Nacional y Policía Canaria?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clases.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, también tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. ¿A qué esperas? Infórmate en inespol.es.
En Lopesan queremos celebrar el Día del Padre como se merece. Desde 67 euros por persona y noche en ocupación doble, puedes regalar una experiencia única en Lopesan Villa del Conde o Lopesan Baobab, con estancias válidas hasta el 28 de marzo. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva, sujeto a condiciones.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2 y 24 de la tarde, después seguiremos hablando lógicamente del mundo del fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas, seguiremos hablando en los próximos días también de Patricia Cantero, campeona del mundo de la clase 470 de vela, pero vamos con el baloncesto, mucho que analizar después de la derrota del Herbalife Gran Canaria en Málaga contra Unicaja por 82-76. Aniceto Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Juan Francisco, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Estamos aquí con un día soleado y luego pues este fin de semana el partido Unicaja contra el Herbalife Gran Canaria ha sido un buen partido, a pesar de la derrota del Granca, pero ha sido un buen partido. Y luego pues tuvimos la oportunidad de poder, bueno, saludar tanto a Willy Villar como a Porfirio Sisak.
¿Y cómo lo viste?
Tanto a Willy Villar como a Porfirio Sisak les vi pues con muy responsabilizado con la situación, sobre todo con cómo se inició la temporada, y luego pues muy ilusionado con la reacción de los jugadores de la plantilla, con los cambios que se han hecho. Ellos están ilusionados, sobre todo, por supuesto, pues con el rendimiento de los jugadores, la actitud, por ejemplo, que están teniendo pues los que son los líderes, ¿no? Tanto el capitán, por supuesto, Eddie Slaughter, el rendimiento con su vuelta de la lesión de Matt Costello, y luego pues los jóvenes, Balcerowski y Khalifa Diop, están pues motivando a todo el mundo, ¿no? Sobre todo a un entrenador formador como Porfirio Sisak, y a una persona con mentalidad de desarrollo, que es Willy Villar, pues muy bien. Y les encanta pues la actitud, el compromiso de Sean Kilpatrick, por ejemplo, y de Thomas Dimsa. Pues hay muchas cosas muy, muy, muy ilusionantes, ¿no? Pero el partido pues fue muy, muy competido. El Unicaja estaba mucho más presionado para ganar, mucho más que quizá el Herbalife, que venía pues de una racha bastante buena de victorias, muy exigente, sobre todo pues los últimos partidos antes de venir al Unicaja, pues el de Unis Kazan. Entonces era difícil exigir mucho más a la plantilla, aunque bueno, se repartieron un poco los cuartos, ¿no? 18-12 en el primer cuarto para Unicaja, empataron en el segundo cuarto, 22-23 para el Gran Canaria en el tercer cuarto, y luego 28-27 en el último cuarto, ¿no? Entonces, bueno, poco realmente que reprochar, excepto lamentar pues bueno, el bajo porcentaje en los tiros.
Unimos también a la tertulia Pepón Artiles. Pepón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viste la derrota 8-2-7-6 frente a Unicaja?
Hombre, una derrota que vuelve a marcar un poco la pauta, ¿no? Está claro que dónde nos vamos a mover, y yo creo que este tipo de partidos lo dejan más claro que nunca, ¿no? Sobre todo cuando jugaron dos equipos que tenían la escopeta de la feria doblada hacia un lado, ¿vale? Porque ninguno de los dos ha sido capaz de tener unos porcentajes más o menos correctos, como ha dicho Aniceto, en el juego. Ha sido un partido bastante caótico en ese sentido. Muchas pérdidas de balón al principio de los dos equipos, muy malos porcentajes de tiro. Es decir, son dos equipos que están atravesando un momento complicado con respecto a otras temporadas, pero bueno, yo creo que a ellos esta victoria le da el pasito ese para poder estar ahí soñando con meterse en playoffs, y a Gran Canaria pues le pone la línea roja de donde está el techo, ¿no?
Por cierto, ¿tuviste la ocasión de ver a Alberto Artiles, lógicamente? ¿Cómo viste a Alberto el fin de semana?
No lo puedo ver porque no me dejan entrar.
Ah, bueno, exacto, sí. Pero ¿cómo estuvo?
No, él estuvo bien, el equipo estuvo mal, el equipo está también con bastantes lesionados ahora mismo, es decir, perdieron en un partido también importante para ellos, porque era meterse dentro de los cinco primeros, ya ir marcando un poquito la pauta, teniendo en cuenta que son equipos que aspiran a jugar el playoff, tanto uno como el otro, ¿vale? Y realmente, te digo, no, el tema del público está haciendo, claro, mucho daño, ¿no?, a todo el mundo, porque... Pero bueno, no pasa nada, porque después todos los padres de todos los jugadores y todos nos fuimos juntos todos a una terraza, nos pusimos a 2 metros en mesas de 4 y estuvimos allí hasta las 11. Eso sí te lo permiten, ¿me entiendes? Es decir, o si hubiésemos llevado a Rafael y lo hubiésemos puesto a cantar en la grada, nos hubiesen dejado entrar a todos, hubiésemos pagado una entradita y hubiésemos entrado a todos. Y de paso vemos el partido, es lo que me imagino que tendrán que hacer los equipos de Euroliga y todo, es contratar a alguien conocido, y debe vender un partido de baloncesto, vender una actividad, vamos a decir, cultural y un concierto con todo el mundo dentro del pabellón.
Sí, veremos lo que ocurre con el público, efectivamente. Anicet, viendo el Unicaja que está con 12 victorias, el Gran Canaria que está con 9, hablamos de 3 triunfos de diferencia, pero que son 4, porque el Vasca Verás los dos partidos lo ha ganado el Unicaja. Los playoffs para el Gran Canaria, aunque para Pepón eso desde el principio decía que muy complicado, pero ya el playoff se antoja difícil, ¿no?
Se antoja difícil. Lo primero, bueno, a Pepón le gusta Rafael, a mí me gusta Rosana y Mestizay, por ejemplo, ¿no?
Qué bueno. Son tres buenos artistas, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Así que, bueno, el Balaz está con 9 victorias de momento y luego, pues, el octavo y el noveno, que son Baxi Manresa y el Unicaja, están con 12 victorias, ¿no? Como comenta Pepón, es como una línea roja, ¿no? Pero esa línea roja no es prohibitivo, es un desafío tremendo, haber que corregir muchas cosas, pero para poder remontar todo eso, pues el Gran Canaria Herbalife necesita subir su nivel y mejorar su nivel, sobre todo en defensa, porque, bueno, es un poco el punto flaco, el punto débil ahora mismo para el Granca, que está promediando más o menos 79 puntos, pero está encajando 85 puntos, ¿no?, en el partido. Aunque contra el Unicaja, a partir del segundo hasta el último cuarto, las rotaciones defensivas fueron bastante buenas. La defensa sobre Axel Butey era un reto, tanto para el capitán como para gente como Dimsa. Y la defensa es clave, es la clave, porque yo creo que tanto la actitud de los jugadores, todos se están viendo que quieren salir de ahí abajo y que están mirando para arriba, ¿no? Aunque la realidad pues hace que hay que ir partido a partido, y yo creo que tanto para el cabildo como para el público, pues avanzar y dar buenos pasos en la Eurocup pues sería algo fundamental.
Sí, porque Pepón, sabemos que tú eres más de Liga que de Eurocup, pero viendo cómo está la situación, sin dejar al margen la ACB, ahora parece más factible poder conseguir algo en Europa, ¿no?
Sí, conseguir algo en Europa, tienes que llegar a la final, ¿vale? Pues realmente tienes que llegar a la final, ¿no? Yo lo de la Eurocup, yo sigo diciendo que es la segunda liga europea, pero donde el nivel se ha demostrado, es decir, no hay que ser un grandísimo entendido baloncesto para ver que hay equipos ahí que es como rellenar una segunda liga para tener muchos equipos, ¿vale? Ya no te digo la tercera competición europea, ¿sabes? Estamos hablando de tercera categoría. En el caso del Gran Canaria, yo sigo pensando que la liga es importante. El Eurocup le va a venir bien, sobre todo para ir puliendo a los jugadores, mejorando un poquito, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ir un poco viendo lo que da cada jugador cuando juega contra rivales un poquito más débiles que lo que se encuentra en la Liga Española, porque es así y así es como es, ¿no? Hay jugadores que arrancaron con unas buenas expectativas y siguen siendo jugadores que en las expectativas se han ido quedando muy frías, muy frías, muy frías, y que juegue en Eurocup un poco te da también el perfil de jugador que es y lo que puedes hacer para la temporada que viene, ¿vale? Después jugadores que te van a venir bien esos partidos como los más jóvenes, ¿no? Para que vayan un poco cogiendo confianza, que es complicado, ¿vale? No vamos ahora a ponerle peso a jugadores que venían con un rol totalmente secundario y que se están encontrando con un rol mucho más importante de lo que se esperaba a principio de temporada. Todo eso lo derivamos a la ACB. La ACB tiene que ser una manera de ir un poco lavando la imagen. Yo sigo diciendo, ojalá me equivoque y me laven la cara a final de año, pero bueno, si tuviera que hacer apuestas, no apuestas, ¿vale? Yo tengo claro que ahora mismo pondría mucho en contra del Gran Canaria para meterse en playoffs que para estar en playoffs, sobre todo porque estamos hablando Vázquez a verás, resultados, y con Unicaja ya estamos hablando de 4 partidos. Retomar una senda de 4 victorias seguidas va a ser complicado para ponerte a la altura de ellos y que ellos pierdan 4. Son dos equipos que lo van a pasar mal, sobre todo porque se ha demostrado que la temporada no les ha ido como se pensaba, pero que poco a poco la gente se va un poco tranquilizando, todo va un poquito mejor y aparentemente va todo bien. Lo importante es que sigamos con la tónica de no dar sensaciones de triunfalismo, ahora vamos a soñar por esto, ahora vamos a ir a la final, vamos a ganar la Eurocup. Pues de repente ahora el partido que es el partido del tonto, que todo el mundo da por hecho, que es el partido sencillo que nos viene ahora, te cogen y te pegan un 2-0 y se nos queda todos otra vez aquí la cara. Es decir, yo creo que Gran Canaria está en una situación complicada. Es una temporada donde invirtieron mucho dinero, una temporada donde había muchísimas expectativas, y todo eso es un lastre muy, muy grande, que en el momento menos pensado, en un partido que se te complica, es tanto el lastre que llevas que no consigues salir a flote. Entonces, más vale que todo esté tranquilo, que se vayan pasando los partidos, se vaya mejorando la imagen. Cada vez la imagen de los jugadores en el banquillo cada vez es mejor. Siempre hay alguno que otro que es más uniface por su forma de ser y no traslada, o porque no está en un buen momento de forma, pero poquito a poco que todo el mundo vaya entrando en esa dinámica, que todo se vaya apagando, y que cuando llegue el verano pues se puedan hacer las cosas con calma y no haber terminado con metas que no se han vuelto a cumplir. Volver a abarcar metas ahora, a estas alturas de la temporada, para mí sería un error por parte del club.
A mí también me gustaría preguntarles, Pepón Artiles, Aniceto Laodrama, Pepón Artiles, por Santi Aldama, hijo. El padre lo recordamos todos y seguramente jugó con alguno de ustedes, pero el hijo tiene números extraordinarios. Se habla, y lo hemos hablado en muchas semanas del tema de la cantera, se habla que Santi Aldama podría entrar hasta en el draft.
Santi está, primero, él ha seguido una línea que a mí me gusta, ¿no? Porque nos consta a todos que durante todas las épocas de mini copas, de distintos torneos así, todos los grandes equipos en los últimos 5 años le han solicitado para competir con ellos. Y nos consta también que han intentado que se mantuviera, por supuesto, en España, pues en algunos de, tanto con el Gran Canaria Herbalife, con el cual cuando hubo las cuarentenas y que no se podía competir en Estados Unidos, estuvo entrenando en el Gran Canaria Arena y en San José, ¿no? Ha seguido una línea que a mí me gusta, y bueno, que también creo que le gusta a Pepón, que él ha estado, se ha mantenido en el Canterbury, que le han dado responsabilidad. No ha habido 90.000 jugadores estrellas o prospectos de estrella, entonces Santi siempre ha tenido responsabilidad para ser el que desatacaste situaciones o que resolviera pues para su equipo, su club, con el Canterbury. Y luego pues siguió con sus estudios, obtuvo su selectividad y se fue pues a una universidad muy buena académicamente, sobre todo, y luego donde él puede pues desarrollarse como jugador, ¿no? Con su talento, su tamaño, su característica física y su capacidad de tener un juego tanto de espaldas en la zona como con el tiro exterior, con el cual está destacando, en las últimas semanas está destacando, es un jugador que tiene una proyección muy alta. Evidentemente, dado como han decidido en familia mantenerse en Canterbury, en Gran Canaria, seguir una línea de apropiada selectividad, luego irse a la universidad, yo creo que no se van a precipitar, porque, bueno, evidentemente, hay la proyección que todo el mundo ve con su talento, como con el joven Yanin Zosa aquí en Málaga. Paso a paso, tiempo al tiempo, no hay que quemar etapas y se va a desarrollar bien para luego ser un candidato para Sergio Scariolo, obviamente para la selección y luego para los equipos de altísimo nivel, empezando con el Gran Canaria Herbalife, porque para eso, pues como cultura, yo creo que es muy bueno para el público y para la propia entidad y el cabildo tener pues unos gran canarios de talento en las plantillas.
Lo que hablamos, Pepón, talento hay, fíjate en la base, hablamos en caso en concreto de Santi Aldama, es decir, talento tenemos aquí en la isla.
Yo de Santi hablé la semana pasada indirectamente, ¿vale? Así de claro lo dejo, y ahora que cada uno escuche lo que dijimos la semana pasada, y verás que lo comenté claramente, ¿vale? Es decir, aquí o haces lo que se dice o no entran. Santi es un chaval espectacular, su padre es una bellísima persona, una persona que está muy por encima de en su código ético y como persona muy por encima de...
Tu madre también, su madre también.
Me iba a decir a otra, ¿vale? Yo los conozco personalmente, tengo una relación personal con él. Son gente espectacular, gente del deporte, indirectamente, aunque su madre no jugó al básquet. Y yo soy de los que pienso que es un jugador que además ha mejorado en un montón de cosas y primó muchísimas cosas. En verano tuvo muchísima presión, el verano pasado tuvo muchísima presión, una presión brutal, ¿vale?, de varios clubes, entre ellos algunas presiones que incluso fueron, para mi gusto, el finiquitar una posible relación con algún club, ¿vale? Y yo personalmente creo que es un jugador que va a estar en la élite del baloncesto. Ojalá me equivoque, pero por sus características, por su corpulencia, la forma de jugar, irá mejorando cada vez más, y más en Estados Unidos. Primaron sobre todo, lo que ha dicho Nicé, primaron muchísimo ir a una universidad de no tan alto nivel. Tú pudo haber ido a universidades de muchísimo más alto nivel deportivo y primaron un poco los estudios. Allí tienen a una persona que es de confianza de ellos. Es decir, hay muchas cosas que entran en juego en una familia con los pies en el suelo, ¿vale? Aunque Santi toque muchas veces el techo con la cabeza, Santi Aldama tiene los pies muy, muy bien puestos en el suelo, y su mujer también, que son dos personas que para mí de altísima altura, y sé que para Nicé también, ¿vale? De acuerdo, lo que pasa es que yo hablo más con el sentimiento porque fue compañero mío, jugué con él y tengo amistad personal y sé cómo son como personas para lo que haga falta, nunca te fallan. Y en el club que va a estar, yo creo que si todo le va bien, yo creo que puede ser otro de los Gran Canarios que en un futuro Santi puede estar en NBA. Yo creo que es un jugador que tiene expectativas para quizás no tener que volver al baloncesto hasta que se retire. Al baloncesto europeo, ¿vale?
Sobre todo lo que dice Anicet, yo creo que es importante no quemar etapas, ir con tranquilidad, como dices tú también, Pepón, con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, e ir poquito a poco, que todavía está en etapa de mejorar, está haciendo números extraordinarios, pero que está en etapa de mejorar, no quemar etapas, ¿no?
Sí, es un jugador que sigue siendo joven, es un buen estudiante, y luego pues... Una lástima que ayer perdieron el partido en la final de su conferencia, la conferencia patriota, digamos, contra Colgate, pero bueno, con un buen rendimiento, ¿no? Santi ha hecho 13 puntos, 5 de 13 en tiro de campo, 7 rebotes. No hay que quemar etapas nunca, no hay que saltarse etapas. Eso lo hemos visto con los clubes y sobre todo los entrenadores que saben formar, como ha sido pues el caso de, yo que sé, Ricky Rubio, en su momento pues Aito con Pau Gasol y bueno, Ricky Rubio, Pau Gasol, luego Luka Doncic también. No hay que quemar etapas, hay que formar bien a los chicos para que sean buenos ciudadanos, ¿vale? Que se formen, porque no todo el mundo, no podemos garantizar que todo el mundo vaya a llegar a ser profesional de alto nivel en el baloncesto y vivir de eso, como ha dicho Pepón. Pues bueno, estar en al alto nivel y no verse obligado a volver aquí a la competición europea, que sería muy bueno. Como ahora tenemos a Pau también de vuelta, pues sería muy bueno, ¿no? Pero como sabemos su potencial, pues de ahí la proyección pues al alto nivel profesional, que es la NBA, ¿no? Unos padres, unas familias, como los clubes y sobre todo la liga y las federaciones, siempre tienen que tener en cuenta de que hay que formar ciudadanos, hay que formar ciudadanos que luego son contribuyentes. Entonces nunca hay que saltar etapas, hay que cuidarles. Ojalá se pueda estructurar mucho mejor lo que es el sistema de cantera para no explotar a chavales para crear juguetes rotos. Queremos crear gente competitiva tanto en la cancha y fuera de las canchas, ¿no? Eso siempre es un lema en el cual pues yo creo firmemente. Y si se es en una base con buena cantera como lo que es Gran Canaria, como cada una de las comunidades autónomas, hay que cuidar mucho a las estructuras de formación, a los formadores, los entrenadores, a los clubes de formación, para que luego los clubes de alto nivel sepan cómo gestionar mucho mejor pues la progresión, el desarrollo de los que son las jóvenes y los jóvenes jugadores.
Sobre todo, Pepón, teniendo muchos equipos en la isla, muchos equipos de calidad, muchos que trabajan la base, el Gran Canaria como referencia, no perder de vista todo eso, ¿no?
Le dejaste sin voz a Pepón, Juanpa, eso está asombroso, ¿eh?
Se lo pensó.
Me acaba de salir
la lengua.
Acabo de perder media lengua, tío. Imagínate, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Es muy complicado. A mí, yo ya lo he dicho, aquí se mira, Gran Canaria solo mira única y exclusivamente por ganar títulos en categorías inferiores, ¿vale? Hay colegios privados que están funcionando muy muy bien, hay grandísimos entrenadores aquí no se cuida la cantera, porque cuando hay un jugador de un cierto nivel brutal, tú no puedes dejar de mirarle a la cara porque no ha ido contigo a un sitio o no ha aceptado estar contigo. Todas esas cosas hacen mucho daño, mucho mucho daño. Yo creo que es algo en lo que el club se equivoca. La cantera del Gran Canaria año tras año, cada 2, 3 años, 4 años tiene una modificación. Entre esto es como los políticos, hay entra uno nuevo, se carga toda la cantera y empieza otra vez, entra otro nuevo, se carga, no. Hay que tener desde el principio hasta el final. En 25 años han pasado no sé cuántos directores deportivos, se cambian los entrenadores, entra el otro y se carga. Estoy hablando de cantera ahora, ¿vale? ¿De acuerdo? Se cambia todo por completo. Entonces, al final, el base que ahora mismo tiene mejor proyección, ahora mismo, sin ser John Montero, ¿vale? Que además creo que incluso ya está mirando para no quedarse en Europa, ¿vale? En el caso de Javi López, viene también de otro sitio que ha hablado Anicet. Crean jugadores, forman personas, forman estudiantes, y ese es el gran defecto que hay aquí en España, es el defecto que Anicet siempre dice y que yo siempre digo, es decir, tenemos liga donde te encuentras una LED plata, donde más del 45-60% de los jugadores son jugadores de más de 29 a 30 y pico años, que a mí me parece bien que todo el mundo tenga, pero tenemos que buscar alguna manera de proteger, que cuando acaba el año junior, cuando se acaba lo que es la época junior, los jugadores cuando pasan a edades universitarias, debería haber una liga competitiva a nivel nacional, solo para jugadores de una edad universitaria, que se puedan formar, que se puedan crear como personas, que sigan disfrutando del baloncesto, para que a veces el baloncesto sea una herramienta para terminar sus estudios. Yo creo que es fundamental. En eso hay países que nos dan 20.000 vueltas, como Estados Unidos, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo creo que es un objetivo que en Europa se debería tener cada vez más mirado, para que todos esos jugadores puedan venir, que vengan jugadores de fuera a estudiar a tu país, a España, y que esos jugadores vengan con la idea también de estudiar, formarse y a la vez ser deportista. En España se ha puesto muy de moda las academias, ¿no? Es decir, muy de moda las academias. Academias que después al final son empresas que lo que hacen es sacar un dinero para llevarte a unos estudios, estar en una categoría tipo Liga EVA y después desplazarte fuera a esos jugadores. Yo creo que debería haber alguna manera de que eso fuente. ¿Cuál es el problema? Que en España lo primero que se prima es lo económico, con lo cual la federación perdería muchísimo dinero en fichas, muchísimo dinero, porque al final, de cuanto más equipos hay en Le Plata, más equipos hay en EVA, más equipos hay en Le Oro, le da igual que sea una categoría de formación o lo que sea, le da igual, a la federación le da igual, lo tengo clarísimo, y lo único que buscan es tener muchas fichas, que al final eso es dinero que se paga, que cada vez va a ser más insostenible. Yo creo que Anicet más o menos lo ve igual que yo, lo que pasa es que yo soy más bruto, estudié menos y son las cosas de una manera un poquito más a lo bruto, vamos a decir, más a lo canario, ¿vale?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que va a decir Pepón, pero la federación no perdería dinero porque ha dado el ejemplo Pepón, es decir, en Estados Unidos lo que encapota el sistema es US Basketball, que es la federación, ¿vale? Que trabaja conjuntamente con tanto la NBA, que la Liga Profesional, y la NCAA, y trabajan conjuntamente para tener la mejor formación posible y luego los mejores jugadores para todos los campeonatos al cual va a participar internacionalmente las selecciones estadounidenses. Entonces, en España, en un lugar donde tenemos solamente, en cuanto a universidad pública, más de 80 universidades, no se puede decir que se va a perder dinero si la federación asume, porque la federación se bajó el paraguas del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Educación y de Deportes. Entonces, pues no perdería dinero si gestiona. Si la federación está pensando solo en ingresar, pues efectivamente perdería dinero. Pero la federación representa el desarrollo del baloncesto global. Más de 80 universidades públicas en España, añadido con los que son privadas, hay suficientes para tener una liga universitaria, en línea con lo que ha dicho Pepón, una liga en edad universitaria, se puede tener en España perfectamente en baloncesto, y si lo quieren hacer en otras disciplinas deportivas, por supuesto. Y luego aquí en Málaga, como en muchas partes de España, hay un evento que se organiza desde hace como 13 años en el cual yo siempre estoy acompañando, que es la Copa Colegial. Aquí en Málaga hay como 15 institutos y colegios que participan en la Copa Colegial, en masculino y en femenino. Entonces, en España sí que se puede hacer. Sí, no se busca pequeños cortijos donde pues la gente no está pensando realmente en seguir formando de manera integral tanto nuestras hijas como nuestros hijos, para que luego puedan encaminarse a donde ellas quieran o donde ellos quieran, en el deporte o en lo que han seguido como formación. No se pierde dinero, se gana contribuyentes.
Claro.
Yo ahí te digo una cosa, es rapidísimo. Lo que ha dicho Anicet, sacaríamos buenos deportistas, pero no dejaríamos tantos muertos por el camino. Dejaríamos muchas personas con una formación y una carrera académica terminada. muchísima. Sería el complemento ideal para muchos jugadores que cuando llegan a esos 19 años tienen la duda de si sigo con mis estudios y tengo que abandonar lo que más amo y me gusta, que es el deporte, o me dan la posibilidad de jugar con las dos cosas. Van a llegar muy pocos jugadores a la élite, muy pocos jugadores, pero por el que por otro lado estaría fomentando la educación y la carrera universitaria de muchísimos jóvenes, con muchísimas facilidades. Es lo que sería una mezcla entre cultura y educación, que es lo mejor que le puede dar a cualquier futuro profesional de cualquier materia a nivel nacional.
Así es.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues Anicel Labodrama y Pepón Artiles, siempre es un placer hablar con los dos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Encantado, Juanfra. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Igualmente. Anicel Labodrama y Pepón Artiles, como siempre, analizando los lunes el mundo de la canasta. Un auténtico lujo tenerlos todos los lunes con nosotros, analizando todo lo que es la actualidad de la ACB en general, del Gran Canaria en particular, pero también desgranando todo lo que es el mundo de la canasta. Por ejemplo, hoy con un nombre propio, como es el de Santi Aldama, con unos números extraordinarios. Insistimos que se rumorea con la posibilidad que pueda estar en el draft de cara a próximas temporadas. Pequeña parada y enseguida escuchamos a Porfi Fisac y les contamos más noticias de la jornada de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria. Mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado.
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos. Con el 0,6% de la población, es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vida, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da miedo, tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en el espíritu crítico. Mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. Con 4 tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, este sentido, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:52 de la tarde, muchísima actualidad que ha deparado el fin de semana y sobre todo la jornada de hoy, el mundo del deporte. Hemos escuchado a Patricia Cantero esta mañana, tuvimos la ocasión de hablar con ella, de dialogar con ella en la mañana en Canarias sobre su éxito, campeona del mundo junto con Silvia Mas de la clase 470. También hemos analizado la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido frente al Girona y lo ocurrido en esa victoria ante el Fuenlabrada. La tertulia de los lunes, un auténtico lujo contar todos los lunes con Anicel Labodrama y con Pepón Artiles, y también la convocatoria de la selección española. Pedri, convocado para la absoluta de fútbol, la absoluta de que dio esta mañana la convocatoria Luis Enrique, y también Alex Domínguez, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha sido convocado para la selección sub-21, por cierto. Insistimos, se va a perder el derbi del próximo 28 de marzo en el Heliodoro Rodríguez López frente al Club Deportivo Tenerife. Vamos a escuchar a Porfi Fisac. Después de la derrota frente a la Unicaja de Málaga, decía esto el técnico del Herbalife Gran Canaria.
Bueno, creo que un partido muy igualado, un partido donde parecía que en momentos determinados ellos tenían mejor ritmo, A nosotros nos ha costado muchísimo entrar en el partido, probablemente debido a ese grado de excitación que traíamos de la tensión de los últimos días, pero no hemos comprendido que era un partido muy, muy importante. Es verdad que ellos, ha habido jugadores como Jaime o como Boutel que han determinado un poquito esa parte final. Y bueno, pues al final un partido que podía haber pasado para cualquier lado. Creo que el grado de concentración es bueno, pero debe de ser de todo el mundo, incluidos los árbitros.
Pues sí, sobre todo lo hablaba el propio técnico del Herbalife Gran Canaria. El equipo está compitiendo mucho mejor, el equipo está llegando con posibilidad de ganar los partidos. No es ya como a principios de temporada, pero claro, todavía en este tipo de encuentros no está dando para conseguir victorias, y actualmente el Gran Canaria está con 3 triunfos menos que el octavo, que es justo el Unicaja de Málaga, pero que son 4, con el Basque Averas particular a favor del conjunto de Foti Caxicari, después de ganar en Gran Canaria y vencer este fin de semana en Málaga. 2:54 p.m. Vamos a conocer muchas más noticias de la jornada de hoy, lunes 15 de marzo del 2021. Nos la trae Dano Marrero. Dano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos el flash informativo de hoy hablando de la jornada de NBA. Los Minnesota Timberwolves de Ricky y Juancho Hernán Gómez ganaron anoche a los Portland Trail Blazers de Damian Lillard por 114-112. Ricky sumó un gran partido con malos porcentajes de tiro, pero siendo influyente en todas las facetas del juego. Además de 15 puntos, consiguió 7 asistencias y 5 rebotes. Juancho también jugó una buena cantidad de minutos, 23, pero solo consiguió 5 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia. El récord del equipo de Minnesota sigue siendo muy malo, sin embargo, solo 9 victorias por 30 derrotas. También jugaron anoche los New Orleans Pelicans de Billy Hernán Gómez, que consiguieron la victoria contra el equipo de Los Ángeles Clippers de Ibaka por 135-115. Billy solo jugó 4 minutos aportando un único rebote, actuación igualmente floja de Ibaka, que solo jugó 8 minutos y sumó un rebote y una asistencia. Los Pelicans se colocan ahora undécimos en la conferencia oeste, fuera de los puestos de playoff y a 3 victorias de los Golden State Warriors, que marcan la octava posición que habilita el último pasaje para la postemporada. Los Clippers caen a la cuarta posición de la conferencia con su récord de 25 victorias y 15 derrotas. En tenis, fin de semana grande para las tenistas españolas. Doble título, el Master 1000 de Dubái para Garbiñe Muguruza y el Abierto de Guadalajara para Sara Sorribes. Garbiñe se impuso a Bárbara Krejcikova en 2 sets y se coloca como la jugadora de todo el circuito que más partidos ha ganado en este 2021. Además, es segunda para la carrera de la Copa Masters femenina, que reúne a las 8 jugadoras con más puntos en todo el año. Era la tercera final de Muguruza y a la tercera fue la vencida. Sara Sorribes se impuso por su parte a Eugenie Bouchard en 2 sets. La castellonense suma así su primer título a los 24 años contra una jugadora que llegó a jugar unas finales de Wimbledon en 2014. La consistencia y variedad de recursos de Sorribes marcaron el ritmo del partido. A partir del lunes, en el tenis masculino, empieza el torneo de Dubái, en el que participarán Roberto Bautista, Alejandro Davidovic, Pablo Carreño y Bernabé Zapata por parte de la Armada Española. En Acapulco jugará también Carlos Alcaraz, nueva promesa de nuestro tenis, contra Alexander Zverev, segundo cabeza de serie del torneo. Ya en Fórmula 1, la última sesión de test deja en buen lugar a Carlos Sainz y a Fernando Alonso. El tercer puesto de Sainz y el noveno del asturiano hablan de un buen trabajo previo y adaptación a los monoplazas, algo que se deberá confirmar a lo largo de la próxima temporada, que puede volver a ser ilusionante para el aficionado español.
Pues muchísimas gracias, Dano, por toda la actualidad. Muchísimas noticias que ha deparado también la jornada de hoy a nivel nacional y a nivel internacional. En voleibol, ya el Guaguas piensa en los cuartos de final por el título de liga. Ya acabó la fase regular en la Superliga Masculina de Voleibol. Victoria 0-3 en Melilla del equipo de Sergio Miguel Camarero. Y al acabar líder tiene el factor cancha a favor en todas las eliminatorias. Pero claro, la primera será ante Arenal MB por parte del conjunto Gran Canario. Y ya va conociendo también fechas el Olímpico. Todavía se disputando los cuartos de final por el título de liga, hablamos de vóley femenino de la Liga Iberdrola, pero el Olímpico, al quedar segundo de la fase regular, ya está clasificado para las semifinales. Va a jugar frente al ganador de la eliminatoria entre el Sanella Libisla Laguna y el Kiele. 1-0 de momento para el Kiele en la eliminatoria de cuartos de final, pero ya conoce algunas fechas el conjunto de Pascual Saurín de cara a lo que van a ser las semifinales por el título de liga. Venote 3 minutos para las 3 de la tarde, pequeña parada y les contamos más cosas del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle un espíritu crítico. Mucho más fácil.
Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. Con cuatro tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, este sentido, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Y en balonmano, el Rogasa juega el miércoles en Galicia frente al conjunto del Porriño. Por cierto, mañana a partir de las 2 de la tarde, aquí en la sintonía de la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, hablaremos con el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Elguera. Mucho que analizar de lo que ha sido esta temporada, de nombres propios, de cara a objetivos de la próxima temporada. Mañana a las 2 de la tarde, Luis Elguera en estos micrófonos en Deportes COPE Gran Canaria. Un minuto para las 3, nos vamos.
I was lightning before the thunder.
Recuerden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy, en el tiempo de juego, en la sintonía de la cadena COPE, y a partir de las 10:30 llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una magnífica, una fenomenal tarde de lunes, como siempre. Sean muy felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.
Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being.